Está Gastón Fiorda en el Congreso. Gastón.
¿Cómo estás, Romy? Buenas tardes. Sí, acá estamos con la diputada Mirta Tundis en el marco de una sesión especial donde se está debatiendo, entre otros proyectos, la ley antibarra, pero puntualmente, diputada, primero, antes que nada, ¿cómo tomó el fallo de la Corte en relación al caso Blanco?
No, obviamente que lo tomé con mucho agrado, porque acá no se trata de quién ganaba, acá se trata que se impartió justicia, que se respetaron los derechos constitucionales, porque Blanco Lucio, lo que estaba diciendo, yo aporté toda mi vida por un sueldo mayor y me están pagando menos de lo que me tienen que pagar. Y el fallo del IS, por el cual él estaba reclamando la actualización de sus haberes, les cambiaban las reglas del juego. El gobierno pretendía pagarle con un índice que no estaba en ese fallo primitivamente. Recordemos que el fallo del IP tenía un índice de actualización que era el de las remuneraciones de los sueldos básicos de la industria y la construcción, que representa un 435%. Y el gobierno apela cuando sale una sentencia de la segunda instancia diciendo que no corresponde, que corresponde aplicar el RITE, que es la de remuneraciones estables, de los empleados estables, que significa un 178%. Y esto es lo que la Corte tenía que definir. ¿A quién le daba la razón? ¿A quién realmente estaba reclamando con su derecho? Y bueno, hoy lo decidió la Corte y el derecho y la razón y la justicia se impartió con Blanco Lucio.
Romina Mangel, compañeros, los dejo en comunicación con la diputada Mirta Tundis.
Mirta, Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
¿Qué tal, Romina? Muchas gracias a ustedes.
Bueno, claramente una de las mujeres que más y mejor conoce sobre este tema, lo que estamos tratando es de explicar fácil lo difícil, que muchas veces resulta complejo, y sobre todo, Mirta, pues nos están escuchando en todo el país porque hay muchos jubilados preocupados por esto y confundidos con la información que a veces tiene mucho tecnicismo. Te pido que me ayudes a explicar, si bien entiendo los casos anteriores, primero, ¿qué significa esto? Vos hablabas de un 435% en relación a qué. ¿Era el IPSIC?
No, obviamente es un índice que se establece por los sueldos básicos de la industria y la construcción. De ahí sale un índice para aplicar en las actualizaciones. Obviamente que esto duplica...
Este era el IPSIC, el famoso IPSIC.
El famoso IPSIC.
Perfecto. ¿Y el RIPTE?
El RIPTE es las remuneraciones de los empleados estables, que sí. Es lo que aplicó el gobierno en la reparación histórica. Cuando utiliza... tres fallos para calcular reparación histórica a los jubilados utiliza Sánchez y Badaros, que son vieja ley, y el IF, que son los jubilados de la nueva ley. Bueno, a ninguno de los otros dos le cambia el índice, mientras que al fallo el IF sí les cambia el índice.
¿Y el RIPTE, si tomamos este de 435, el RIPTE de cuánto era?
178, o sea, casi tres veces menos que el de los sueldos de la industria y la construcción.
Perfecto, o sea que va
a... Dice que actualiza los sueldos para determinar el haber jubilatorio. Todos sabemos que el haber inicial se determina por el 1.5% de los 10 últimos años, pero esos sueldos, después de la ley de convertibilidad, deben actualizarse por la inflación, por la devaluación, por un montón de cosas. Bueno, lo que se estaba utilizando... precisamente era la actualización a través de los aumentos de los jubilados, pero a partir de agosto de 2006, cuando sale la ley de reparación histórica y el gobierno en esa ley cambió el índice que tenía el IF, les cambia las reglas de juego a los jubilados, y esto era lo que se estaba dirimiendo en la justicia.
Entonces va Lucio Blanco, llega Lucio Blanco con su situación a la Corte después de haber atravesado las distintas instancias y dice, no, señores, digamos, yo quiero el mejor número para que me hagan el cálculo en función del haber jubilatorio.
Exacto.
¿Qué dice la Corte?
Yo quiero que me apliquen...
Claro, yo quiero que me apliquen...
con el índice que tenía el fallo el IP, ¿no?
Perfecto.
El índice que el gobierno quiere cambiar.
Perfecto.
O cambió.
¿Y qué le dice la Corte en el día de hoy a Blanco? Cada uno de los ministros de la Corte.
Que corresponde, obviamente, aplicar el fallo el IP con su índice, que de hecho que la... jueza Hayton de Nolasco, que fue una de las que...
Ya había votado ella, ¿no?
Fue una de las que expositoras del fallo LIS con ese índice, lo aclara en este fallo. La verdad que teníamos dudas si lo iba a acompañar, y no solamente que lo acompañó, sino que lo justificó. Pero también la Corte dice, lo aplicamos en el fallo blanco y a todos, obviamente, el resto de las causas judiciales que están en trámite.
¿No? Que ya están en trámite, no los que van a iniciar el trámite.
No, obviamente que no es un fallo judicial que es de aplicación masiva, que esto quede bien en claro. No es que un jubilado recién se jubiló y dice, a mí me liquidaron mal, voy a ANSER, presento un recurso administrativo y me lo tienen que actualizar, bajo ningún punto de vista.
No es que mañana le van a actualizar a un jubilado que nos esté escuchando en La Rioja, en Catamarca, en Chubut, no es que mañana le van a actualizar con este nuevo índice porque le fallaron así a Lucio Blanco.
No, bajo ningún punto de vista. Es más, Lucio Blanco va a tener que esperar un año, más de un año, para que le puedan pagar el haber modificado.
¿Por qué? Sí, sí, inmediato, sí, de aplicación todavía inmediata, dice la Corte.
Sí, obviamente, pero este fallo va, o sea, tiene que pasar al juzgado de primera instancia para girar los expedientes, tanto administrativo como judicial, al ANSES. Y a partir de ahí, recordemos que hay una ley que esto se paga dentro de los 120 días hábiles y que a su vez hay un orden de prelación que lo establece el organismo administrativo que es la ANSES, que se determina por edad, por antigüedad en la sentencia, en la notificación de la sentencia y por el monto más bajo. Entonces va a tener que esperar un orden de prelación que deberá liquidarse entre los 120 días hábiles, pero sabemos que ANSES está liquidando las sentencias judiciales demorándose un año y tres meses.
Ahora, Mirta, es Mirta Tundis, sí. La están escuchando con suma atención porque creo que hay mucha confusión al respecto. ¿Qué dijo Rosencrantz, que vota, digamos, una vez más, ¿no? Después del 2x1 vota en soledad en contra de la aplicación de IPSIC?
No, porque legaliza el índice que estableció el Congreso de la Nación, que acompañaron muchos diputados, si bien yo acompañé la reparación histórica, podrán ver en mi votación particular, cuando en el artículo 5 de la reparación histórica, que se cambia para el fallo del IPSIC, el índice que con el cual había salido de la Corte Suprema de Justicia, obviamente que avala y legaliza que el RIPTE, porque hay muchos jueces de primera instancia que están avalando el RIPTE a la hora de declarar mal la liquidación del primer haber. Entonces, él lo que está diciendo y legalizando es que el RIPTE sería obviamente el índice a aplicar en el caso de la actualización y en contra de una mejora sustancial en el haber de Blanco Lucio. Esto es lo real. Igual, Romina, esto no queda acá, porque obviamente la Corte dice, ajústenle en el haber por el fallo del IF y con el índice que primitivamente tenía el IF, pero a su vez insta al Poder Legislativo a que dicte una norma para que se establezca cuál es el índice a aplicar para actualizar los sueldos para el haber inicial de cualquier persona que se vaya a jubilar. Vale decir que igual patea la pelota para que el Congreso dicte una norma de cuál sería el índice, que no sería el RIPTE, pero que busquemos cuál es el índice acorde para actualizar los haberes y determinar el haber jubilatorio.
Ahora, Mirta, esto ya es más político, ¿no? No sé si estoy tan de acuerdo con patear la pelota o esta Corte lo que decide es, digamos, manifestar con más vehemencia la separación de poderes y decir nosotros no legislamos, nosotros aplicamos la ley, acá hay un gris en la ley, señores legisladores, arreglen este problema.
Bueno, es la misma temática que aplicó para Badaro, cuando había tantos juicios por movilidad de los saberes y lo cierto es que la Corte dijo, bueno, está bien, yo le doy a Adolfo Badaro que tienen que aplicarle la movilidad en la sentencia que se dejó de aplicar, pero que el Congreso dicte una ley de movilidad para que no tengan que venir todos los juicios acá para determinar cuál es la movilidad. Bueno, acá es lo mismo, está diciéndole al Congreso, obviamente dicten una norma porque no pueden venir acá a pelear por un índice. O sea, hay fallos judiciales y en el mientras tanto que el Poder Legislativo no dicte esa norma, ellos van a seguir aplicando el fallo blanco para todos los casos que están dentro de la justicia. Los 11.000 que están en la Corte y los 152.000 que están entre juzgado de primera instancia o la
Cámara. Ayúdame con eso, Mirta, porque también hay confusión. Algunos hablan de 11.000 y otros de 150.000. ¿A qué corresponde cada uno de los números?
No, 11.000 son los que están apelados en la segunda instancia de la Cámara, que ya están en la Corte. O sea, todos sabemos que las causas judiciales tienen tres instancias. El juzgado federal de primera instancia, antes siempre apela, va a la Cámara Federal, que es la segunda instancia, ANSES vuelve a apelar y va a la Corte, que es la última instancia. Entonces, en la última instancia ya la Corte tiene más de 11.000 causas judiciales para dictaminar que va a utilizar el criterio de Blanco. Pero
dentro claro,
de
estos 11.000 ya está, tiene que ser Blanco porque no hay otra instancia y porque está en la misma situación.
Exactamente, pero los que están dentro del juzgado federal y la Cámara Federal, en el mientras tanto que el Congreso no dicte una norma, a medida que esos, esas causas van siendo apeladas por ANSES y terminan en la Corte, que son esos 152.000 causas, van a tomar la misma decisión que Blanco. O sea, cambiarían de decisión si el Poder Legislativo define cuál es el índice a aplicar para el haber inicial.
¿Y qué debería definir el Congreso, digamos, en base a qué? Porque acá ya tenés la Corte y tenés dos índices distintos. La Corte dirimió entre un índice y otro, a pesar de lo que decía Rosenkrantz, bueno, el que mejora, por eso dicen, salió el fallo a favor de los jubilados en contra del gobierno, porque mejora la situación de lo que va a cobrar finalmente un jubilado. ¿Pero qué es lo que debería hacer el legislativo, digamos? Ustedes como legisladores, ¿qué tendrían que hacer?
No, nosotros vamos a pedir que se siga aplicando el fallo del IF tal cual está, o tal cual salió de la Corte Suprema de Justicia, utilizando el ISBIC como índice a aplicar a la actualización de los haberes para determinar el haber inicial. O sea, nosotros vamos a seguir. Después, obviamente en el tratamiento podemos llegar a un acuerdo si es algún otro tipo de índice, pero jamás el RIPTE, que es un índice muy bajo, porque estamos hablando de los trabajadores estables, donde este índice sabemos que de hecho que se utilizó para la nueva fórmula de movilidad en este convenio que se hizo en su momento en el Senado, 70% de inflación, 30% de RIPTE, y la verdad que ha perjudicado a los jubilados más que beneficiados.
Ahora, Mirta, vos hiciste el número, calculo que sí, pero digo, para poder explicar exactamente en el sueldo no, digamos, en la jubilación de bolsillo que termina cobrando un jubilado blanco, digamos, ¿cuánto iba a cobrar con RIPTE y cuánto va a cobrar ahora?
El doble de lo que cobraba, no damos los montos porque Blanco Lucio obviamente está preocupado por ser alguien notorio y temor a los robos, asaltos y demás. Va a cobrar el doble de lo que está, más del doble de lo que está cobrando, con una retroactividad importante.
¿Qué retroactividad? Perdóname.
Y del 2003 que inició su trámite, hace 6 años atrás que inició, así que una retroactividad de 6 años atrás, así que en base al monto va a ser un monto que duplica también lo que le ofrecía el gobierno.
Mirta, y te hago una última pregunta y te agradezco de verdad un montón. Es Mirta Tundis, es una referente, es una mujer que sabe, que conoce, que trabaja hace años en estos temas, que tienen además tanta, más allá, digamos, de la pertenencia a un partido político o un espacio político, me parece que hay que tratarlo con mucho cuidado y con mucha objetividad. El ANSES o el gobierno dice, si tenemos que pagar esto, terminamos quebrando.
No, es una mentira. Yo creo que lo que trató el gobierno es de asustar a la justicia para decir si ustedes sacan este fallo, porque pensá, Romina, lo que te acabo de decir. Blanco salió recién ahora y va a cobrar dentro de un año, un año
y medio. Claro, eso, sí.
Obviamente, no es que ahora esos 11.000 y los 152.000 van a cobrar ya en forma inmediata. Van a ir cobrando a medida que van saliendo los fallos judiciales, y una vez que salga el fallo judicial, tardan un año o un poco más a la hora que se lo liquidan. Entonces, que no mientan, que desfinancia. El sistema está desfinanciado porque este gobierno no hizo nada para generar aportes genuinos dentro del sistema. Si vos necesitas 4 o 5 aportantes activos, reales, blanqueados, para pagarle a un jubilado más los impuestos que se recauda, y vos hoy en día tenés 1,20 y no sé si no será 1,10, y más los impuestos, es imposible, obviamente, que el sistema se desfinancia. Pero a esto agregás que en la ley de movilidad agregaron que pueden trabajar hasta los 70 años en forma optativa y que el empleador está exento de hacer las contribuciones patronales, seguís quitándole al sistema. Entonces, yo me pregunto, el jubilado que reclama por justicia y por un haber digno por los aportes que realizó, ¿desfinancia el sistema? ¿O un gobierno que no busca la manera de ver cómo se genera trabajo genuino para incorporar más aportes genuinos al sistema?
Claro, pero entiendo la pregunta, ¿pero lo pueden pagar o no? Porque estamos hablando de 11.000, de 150.000 en la medida que el Congreso no saque una nueva ley. ¿Lo pueden pagar?
y ellos lo van a poder pagar porque evidentemente no son juicios que se pagan en conjunto, es la unidad, es la cantidad que van liquidando anualmente. El año pasado liquidaron más de 40.000, este año tan solo 30.000, van pagando de acuerdo a las partidas que se autorizan en el presupuesto
nacional. No es que inmediatamente tienen que salir a pagar los 11.000 o los 152.000, si quieren, ¿no?
No van a salir, Romina, jamás van a salir a pagar los 11.000, porque insisto, hay un orden de prelación que determina a quién le pagan primero. Mayores de 90 años, después le siguen los mayores de 80, y así sucesivamente. Toman, además, la fecha de notificación de sentencia, la más antigua, y empiezan por los haberes más bajos. Entonces, no es que automáticamente salen y le pagan. Por eso te digo, son 120 días hábiles que se traducen en 6, 7 u 8 meses, depende de los feriados. Pero ANSES está tomando año, año y medio para pagarle. Entonces, que no mientan que le tienen que pagar a todos juntos. Hay un proceso de pago y un presupuesto asignado. Obviamente que si el sistema sigue empeorando, porque cada vez tenemos menos trabajadores que aporten, lamentablemente, obvio que lo llevan a la quiebra. Pero hay una realidad. El gobierno lo que quiere es cumplir con el Fondo Monetario, no aumentar los haberes jubilatorios. Recordemos que en el documento del año 2016 el Fondo Monetario le sugiere cambiar la fórmula de movilidad que se da, aumentar la jubilatoria, que se aumentó en forma optativa, bajar el haber inicial de pago, y además crear los ahorros voluntarios, que es el sistema privado. Hay dos cosas que obviamente se intentaron hacer, que es bajar el haber inicial utilizando el RIPTE, pero mucho más, obviamente, si viene la reforma del sistema previsional. Pero las otras dos ya se cumplieron de acuerdo a lo que dijo el Fondo Monetario.
Mirta, y te prometo que esta es la última y te dejo volver al recinto, sí. Estabas trabajando ahí. ¿Qué pasa con los jubilados que inician ahora, digamos, el reclamo? Porque que no son parte ni de los que ya están judicializados, ni están en primera ni en segunda instancia, ni los 11.000 que están en la Corte.
Yo quiero ser cauta con los jubilados que dicen, bueno, yo ahora voy a iniciar. No todos los jubilados se justifica iniciar juicio, porque en muchos casos, y más en este último periodo, desde el 2017-2018, los haberes están dando más o menos acorde a lo que han aportado. Existen algunos casos donde merecen un aumento del haber jubilatorio. Lo más importante es dar con un abogado que sea responsable, que sea cauto y que no le genere falsas expectativas a un jubilado, que a lo mejor el aumento representa 500 pesos y con el correr de los años se diluye. Entonces no es hacerle perder el tiempo al jubilado, quizás por 300, 400 pesos, en lo cual con el correr de los años lo va absorbiendo las liquidaciones. Lo importante es que si uno acude a un profesional que le diga realmente cuál sería la diferencia. La diferencia en el caso de Blanco era duplicar el haber que estaba cobrando. No era cobrar 100 pesos o 1.000 pesos más, ¿sí? Era duplicar.
Duplicar, está clarísimo. Está clarísimo. Mirta Tundis, en el día de hoy, con este fallo de la Corte que se estaba esperando y que más o menos se preveían los votos, se sabía que esta mayoría de Maqueda, Rosati, y que Maqueda, Rosati,
Lorenzetti.
Gracias, me hizo una laguna, Lorenzetti, iban a votar de esta manera. La duda era de Elena Highton de Nolasco, pero Elena Highton ya había expresado su posición en un fallo anterior, 4-1 en Soledad, otra vez Rosencrantz. Después vamos a hablar de cómo sigue Rosencrantz en la Corte, digamos, con un poder bastante esmerilado a partir del día de hoy, pero este fallo tan esperado que además pudo explicarnos con tanta claridad, y aquí le agradecemos, Mirta Tundis. Un abrazo grande.
Un besito, Romina. Gracias a vos.